Gálatas capítulo 3 y ahora leyendo en el verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Antes de comenzar a comentar estos versículos, quisiera decir algunas cosas introductorias, primeramente históricamente hablando, para ayudarnos a entender lo que se nos va a decir en este pasaje. Históricamente podemos notar que Abraham, mencionado aquí en este pasaje, fue llamado unos 2000 años antes de Cristo. Ahí tenemos a Cristo en la pizarra y tenemos a Abraham 2000 años antes en esa línea de tiempo. Tenemos entonces Dios llamando a Abraham para salir de Ur de los Caldeos y se le dio promesas importantes para su descendencia, promesas sobre la tierra, de su descendencia también, promesas, y también que en él serían benditas todas las naciones. Esas promesas después se repitieron a su hijo Isaac y su nieto Jacob. Pero también dijo que antes que se pudieran cumplir esas promesas, tenían que pasar unos 430 años. Podemos notar, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 12 y verso 40, que dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron Egipto fue 430 años. Mientras que en Génesis, vemos en el capítulo 15, verso 13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Luego, también un comentario que hace Esteban antes de ser martirizado en Hechos, capítulo 7, donde también podemos notar en el verso 6, dice, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre, y los maltratarían por 400 años. Entonces, hay un espacio entre la promesa hecha a Abraham y lo que pasó al final, donde son librados de Egipto, entran al desierto y luego tenemos la ley dada en el monte Sinaí. Ahí tenemos entonces, pasar de Abraham, pasamos a Moisés y entonces tenemos también la ley en el Sinaí. Pasaron entonces un tiempo más hasta Cristo y la iglesia también en Cristo. Entonces, pasado el tiempo después, las promesas, se sabrán que tendrían que pasar ese tiempo para sacarlo de Egipto. Entonces Dios envió a Moisés para sacarlos allí y luego les dio la ley en el monte Sinaí. En ese pasaje que hemos leído en Gálatas, Pablo toma puntos principales de la historia del Antiguo Testamento que sirven como una vista panorámica. No entra en muchos detalles, solamente agarra los puntos sobresalientes. Lo estamos comparando, digamos, a las cimas de una cordillera, ¿no? Tenemos aquí a poca distancia nosotros una cordillera y podemos notar puntas o cimas, que son las cumbres de ciertas montañas, pero que son parte de un total. Pero si miramos solamente las puntas nomás, es lo que Pablo está haciendo aquí en Gálatas, solamente mirando los puntos principales nomás. Mira a Abraham, mira a Moisés, mira a el monte Sinaí, mira a Cristo y nosotros también en Cristo. Puntos sobresalientes que se ven entonces en la historia. Aparte de las cosas históricas, también podemos notar algunos conceptos que nos van a servir como base para entender las enseñanzas de los versos que estamos estudiando. En los tratos que Dios tiene para con Abraham y Moisés, hay que distinguir, hacer diferencia entre dos principios principales que nos sirven como base para poder entender los versos que hemos leído. En Abraham, tratando ahora a Abraham, podemos ver la forma como Dios trata con Abraham es en base a promesa. Escuchamos a Dios diciendo, yo haré, yo haré, yo haré, y nada se dice de que Abraham tenía que hacer algo para obtenerlo. Es solamente en base a la promesa de Dios que el cumplimiento de esas cosas se van a ejecutar. Depende del que promete. Es entonces el trato de Dios con Abraham en base a promesa y es la única forma en que Dios puede realmente tratar con el hombre. Y eso es debido a que el hombre es incapaz de poder cumplir lo suficiente para poder ser una parte de la fórmula para conseguir los beneficios de Dios. Por otro lado, tenemos en Abraham otro trato, no en Abraham sino en Moisés, representado otro trato que se da en la ley dada en el monte Sinaí. Allí se dice harás, no harás, poniendo responsabilidad sobre el hombre que él cumpla. Siempre y cuando el hombre hace y no hace esas cosas prescritas, entonces Dios iba a derramarle de sus bendiciones. ¿Funcionará esto? El orgullo del hombre insiste que sí, pero Dios sabe que el hombre es débil y eso no funciona. Entonces tenemos esas dos cosas en la historia. Tenemos el trato de Dios en base a promesa y tenemos el trato de Dios en base a ley de obras de méritos. Entonces, en un lado tenemos promesa, gracia y fe. Por otro lado tenemos ley, méritos, obras. Cosas muy diferentes que tenemos que distinguir en nuestra mente para poder entender las palabras que también hemos leído. La conclusión a que nos lleva el apóstol Pablo en esos versos es que nosotros creyentes, nuestra relación con Dios es igual que Abraham, en base a la promesa de Dios solamente. Como mencionábamos, la bendición de Abraham, mencionado en el verso 14, que estamos otra vez en Gálatas, capítulo 3, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. En ti serán benditas todas las naciones, le había dicho Dios a Abraham. Por mucho tiempo, esto no se llegó a cumplir. El pacto de la promesa tan solamente se limitaba a dar bendiciones a una sola nación que era Israel. Y sin embargo, el cumplimiento real de esa promesa hecha a los gentiles, que somos nosotros, que no somos judíos, esperaba la venida de Cristo. Y hemos puesto entonces a Cristo en el límite de tiempo como otras cumbres importantes en el tiempo. ahí recién, en su descendencia, y voy a explicar aquí en este pasaje que es un personaje de una nación que tiene que cumplir muchas cosas, no una sola persona de la cual se cumplen esas promesas en Cristo, Abraham y a su simiente, va a decir. A partir de ese verso 15 que hemos leído, Pablo está considerando una objeción de los judaizantes, los que estaban enseñando a los gálatas, que aparte de Cristo también hay que cumplir la ley. Ellos entonces dirían que está bien que Dios dio una promesa a Abraham, pero después de ese pacto con Abraham, Dios agregó otro pacto, que era el pacto de la ley. Diría entonces que el pacto de la ley no ponía de lado a la promesa, sino que agregaría, suplementaba, mejoraba a esa relación de promesa. Y por lo tanto, dice, está bien que uno haya creído en Cristo, pero también falta poner de nuestra parte. No sé si ustedes alguna vez han escuchado ese mismo argumento en el contexto en que ustedes han vivido. Porque estas cosas resucitan. Y no vamos a pensar de que hay algo nuevo bajo el sol, sino que en realidad todas esas cosas, tarde o temprano, Satanás lo saca otra vez, pero, como decimos vulgarmente, es lo mismo. Como decimos acá, es la misma chola vestida de otra forma. Es la misma cosa, los mismos principios. Entonces, este pasaje es de mucha importancia entonces para nosotros. Ahora hagamos un poco de historia en cuanto al capítulo 3 de Gálatas. En el capítulo 3 de Gálatas, los primeros versículos hasta el 5, Pablo había apelado entonces en esa parte doctrinal de la enseñanza, dando a partir del capítulo 3 es la enseñanza del libro en cuanto a corregir el error de los judaizantes. Y había que primero apelar a la experiencia de los gálatas mismos cuando Pablo les predicó, haciéndoles ver de que toda su experiencia no era en base a obras, sus méritos, sino en base a fe en lo que Dios había prometido, que ellos habían experimentado todas esas cosas. El argumento primero que puso. Luego, argumentó en base a sus mismas escrituras del Antiguo Testamento. Y en eso estamos. Primeramente apeló al padre de los judíos, que era Abraham. ¿Y cómo era salvo Abraham? ¿Por las obras? No. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y luego entonces también había demostrado en el capítulo 3 que la ley jamás fue diseñado para salvar. Abraham le había dicho que en ti serán benditas todas las naciones. Los que son de fe, nacen de esa fe, ellos son los que van a heredar las promesas. Porque los que dependen de la ley están bajo maldición, le había dicho. Pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nadie ha podido cumplirlo. Por lo tanto, todos están bajo maldición que se ponen bajo la ley. Usted está bajo la ley pensando que por sus obras, por sus méritos, va a alcanzar la gracia de Dios, entonces está bajo maldición de Dios. Porque para hacer eso uno tiene que cumplir perfectamente, permanecer en todas las cosas escritas en el Antiguo Testamento. Y dice el Antiguo Testamento también, Pablo dice, por la ley ninguno se justifica, es evidente, porque la Biblia del Antiguo Testamento dice el justo por la fe vivirá. No vive por las obras, vive por la fe. Es lo mismo que Abraham entonces. ¿Cómo es esto entonces? Bueno, Cristo nos redimió de esa maldición. Hecho por nosotros maldición. En la cruz del Calvario, Cristo entonces ha resuelto lo que nos iba a maldecir a nosotros de estar bajo la ley. ¿Por qué volver a la ley si ya Cristo nos redimió de la ley? ¿Para qué murió Cristo? Para que nosotros ahora alcanzáramos, nosotros gentiles, la bendición prometida a los gentiles. ¿Y cómo? dice en el verso 14, para que en Cristo Jesús, a los que Dios ha puesto en Cristo Jesús, ellos son los que alcanzan a esa bendición de Abraham. En ti serán benditas, bendecidas, todas las naciones. Y esta bendición es, ¿qué? Justicia de Dios, vida eterna, y como consecuencia, como dice verso 14, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Bendiciones de las cuales Dios está hablando. Bendiciones que iban a alcanzar a todas las naciones por medio de la fe en esa obra de Cristo. No por méritos. Dios no se fija en nosotros porque no tiene nada que fijarse en nosotros. Algo de bueno de la cual podamos nosotros argumentar. Si no es por fe en la persona que ha alcanzado eso para nosotros. Ahora, Pablo en verso 15 entonces continúa argumentando en cuanto a esta diferencia entre la ley y la fe. Hermanos, antes había estado en argumentación y se sentía la tensión. Ahora un poquito se relaja y comienza a razonar con ellos. En base a la unidad que tienen en esto. Ambos casos, tanto la tensión como el razonar, entrar en razón con ellos, era en base, era fiel a Dios y era por amor también a ellos. No hemos de pensar que el amor siempre es consentidor. Primera parte, en su argumentación fuerte, también era expresión de amor. Como también el razonamiento con el cual ahora va a entrar más hermanablemente. En ambos casos, Pablo no está dejando de ser fiel, es más bien una expresión del amor, ni fiel a Dios, ni ha dejado de ser fiel a Dios, y ha mostrado más bien amor para con ellos. Entonces, Pablo dice, vamos a suponer que es como esas personas dicen. Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto. Aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Importante esa última parte, ni le añade, porque eso es lo que ellos querían hacer. Ellos no estaban quizás invalidando, aunque sí, directamente lo hacían, pero ellos estaban diciendo, por lo menos, que estaban solamente añadiendo a la promesa. La parte de hacer obras. Pero eso dice Pablo, estaríamos acusando a Dios de una infracción que ni siquiera en términos humanos se hace. En términos humanos, una vez que un pacto se ratifica y es confirmado, nadie lo va a cambiar. Pero eso se hace en pactos, para que se establezca algo, para que quede escrito y constatado, eso es así, y ahí está acuerdo. Una vez ratificado, dejaría de ser algo honroso ante la ley, cambiar eso. ¿Estamos dispuestos nosotros a acusar a Dios de hacer una deshonra? Cuanto a sus promesas de Él, eso sería la insinuación que le estaríamos dando. Y eso es justamente lo que estaban haciendo los judaizantes al agregar la ley a la promesa. Darían a entender que Dios estaba cometiendo una brecha contra sus propios tratos que ni siquiera en términos humanos se llega a hacer. Es cierto que Dios dio la ley, pero no en lugar ni añadiendo a la promesa que ya había hecho. Y eso es lo que ahora Pablo está explicando. En el verso 16, está ahora por explicar a qué pacto se refiere cuando dice que eso no puede ser cambiado ni roto, ni añadido. ¿No? ¿Cuál es? Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Estamos hablando de eso, dice Pablo. Eso no puede ser cambiado. Entonces ahí vemos la forma como fue un pacto entre Dios y, por otro lado, Abraham y Cristo. Lo que dice acá en el verso 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y, ¿aquí más? A su simiente, ¿no? Entonces, y esa simiente va a explicar que es Cristo. Todo el resto del pasaje prácticamente hasta el final va a enfatizar ese hecho de que es Cristo quien es aquel que es también objeto de la promesa de Dios. A Abraham fueron hechas las promesas en primer lugar. Pablo está volviendo al verso 8, donde dice la Escritura, previendo que Dios había justificado por la fe a los gentiles, Dios de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pero aquí dice, fueron hechas no solamente la promesa, sino las promesas. Y ahí se puede observar en Génesis todas las promesas que Dios hizo a Abraham. Y en capítulo 9 de Romanos, verso 4, dice, esas cosas, las promesas les pertenecen a Israel, entre las cosas que le pertenece a Israel. Fueron hechas a Abraham y a su simiente. Nosotros no estaríamos incluidos en esa primera parte en cuanto a las promesas hechas a Abraham entonces. Pero después dice, y a su simiente. En Génesis, cuando se usa esta palabra simiente, a veces en otras partes, cuando dice a su simiente, a veces en el contexto se refiere a una persona, su simiente, su descendiente, su semilla, se puede decir el resultado de su semilla, que es el descendiente. Pero una sola semilla también puede producir mucho, ¿no? Uno siembra una semilla y sale 100 semillas quizás en el trigo, hasta máximo quizás, ¿no? Puede haber muchos. Y entonces de un solo hijo pueden nacer muchos familiares a cuántos años, ¿no es cierto? Entonces también puede referirse al resultado de una sola semilla, puede también referirse en algunos contextos a toda una descendencia, una simiente, su resultado. Pero acá en este pasaje, Pablo está interpretando para nosotros el significado de las palabras simiente. Y allí podemos notar que no basta que nosotros interpretemos el Antiguo Testamento. No basta que nosotros podamos estudiar solamente el Antiguo Testamento. Necesitamos de la doctrina o enseñanza apostólica para que ellos nos interpreten el significado de esas cosas. Podría ir en Génesis de una u otra manera, un nacimiento con su resultado. Pero Pablo dice no, pone énfasis sobre el singular de esta semilla. ¿Es en singular? Sí, obvio. Pero puede haber resultado de esa semilla. De su singular puede haber mucho, pero Pablo pone énfasis en el hecho de que es singular. Y dice, verso 16, ahora bien, Abraham fueron hechas las promesas y a sus simientes, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a su simiente, la cual es, no se refería a Isaac, que era hijo, bueno, tenía otro simiente también a través de otra mujer, ¿no? Pero no dice, la simiente aquí se refiere a algo 2000 años después, una simiente. Una simiente, de su simiente se puede decir, pero una simiente, que es, esa promesa fue hecho a una simiente. Entonces en la pizarra saltamos de una cumbre, la primera prácticamente a casi la penúltima. La simiente salta entonces, y podemos poner una línea desde acá hasta acá. Está haciendo una promesa a una simiente, que es Cristo. Entonces aquí vemos una cosa importante, la cual es Cristo. Las promesas también entonces se hicieron para con Cristo. En ese contexto entonces se nota Abraham, y luego la promesa se cumple cuando muchos años han pasado hasta Cristo. Pablo dice entonces, esta promesa hecha a Abraham y a su simiente es una promesa que no se cumplió hasta 2000 años después. Esa promesa no estaba completa durante los 2000 años posterior a Abraham. Faltaba cumplir la promesa de Dios. Dios no puede mentir. Dios no puede cambiar su pacto. Y por lo tanto, una ley que vino 400 años solamente después, o 430 años después, no puede invalidar una promesa que aún no se ha caducado. No se ha cumplido. Vemos entonces que la promesa pone un puente por encima de la ley. Salta. Y la ley entonces no afecta lo que aún faltaba, esa promesa. Verso 17 entonces. Esto, pues digo, es lo que quiero decir con esto. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, a 2000 años después, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Vamos a entender entonces que esta doctrina que están enseñándose ustedes los gálatas es errónea. Pareciera bonita conclusión. Es una astucia en realidad. Y Pablo está aclarando que no se dejen engañar. Pablo dice, no solamente fue prometido, sino también fue ratificado. A esto también el escritor de Hebreos hace alusión a estas dos cosas. En Hebreos, capítulo 6, y verso 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendiceré con abundancia y te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es su juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos la promesa, perdón, a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, de lo que le había dicho, interpuso juramento. Por eso dice, de cierto, te bendeciré. Eso fue cuando se abrieron, recuerdo, los animales, y hizo el pacto donde Dios, haré, haré, haré. Abraham se quedó dormido, y solamente lo vio en visión, a Dios hablando de esta manera. Era solamente un pacto confirmado en base a Dios, porque esta palabra promesa, la palabra diate, que significa a través de una sola persona. Esa es una promesa que nace de una sola persona. Hay otra palabra que se usa para el pacto de la ley, que es un pacto de dos partes. Es generalmente lo que nosotros pensamos, que nosotros tenemos que hacer una parte para que se cumpla. Pero en cuanto al pacto de la promesa, siempre fue que nace solamente de una persona, porque eso es lo que es una promesa. Si fulano dice, yo voy a estar ahí el domingo, ¿de quién depende que él esté? Depende de que él lo cumpla. Dios siempre cumple. Y para confirmarnos a nosotros, en Hebreos 6, 18 dice, interpuso el juramento, ¿para qué? Por dos cosas inmutables, que no pueden cambiar, en las cuales es imposible para que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? La promesa y el juramento. De esa manera entonces Dios nos ha confirmado a nosotros que esas cosas se van a cumplir para con nosotros. Entonces dice la ley, que vino, habiendo sido ratificado por Dios con juramento, para con su simiente que es Cristo, la ley no puede interponerse. La ley lo ignoramos totalmente, porque todavía no se había cumplido la promesa ratificada por Dios. Esperaba la venida de Cristo para su cumplimiento. Porque verso 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pasa lo que se ha dicho, pero también para que quede claro, porque los judaizantes que decían, hay que tener los dos. Está bien que tú hayas confiado en Cristo, pero también tienes que poner tu parte. No, dice Pablo, en el verso 18, si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. No se puede tener las dos cosas. No se puede hacer obras y también creer en Cristo para nuestra salvación. El cumplimiento de que nosotros lleguemos al cielo depende solamente de que Él cumpla su promesa. No depende que la madre simiente cumpla, no, es con una simiente o una persona. No es un cumplimiento de la masa de los judíos que tiene que cumplir, no. Es el cumplimiento de uno, que es Cristo, que tiene que cumplir. Y por lo tanto Pablo dice, no, las dos cosas no se pueden mezclar. Por lo tanto dice, entonces, porque si la herencia es, ¿la herencia de qué? Recibir esas promesas. Recibir las bendiciones mencionadas. Esa es la herencia. Es algo otorgado por la gracia de Dios. Algo entonces que Dios nos ha concedido. Como dice acá, en el verso, verso 18, verso, perdón, verso 18. Pero Dios la concedió. La palabra conceder es un acto de gracia. No era en base a sus méritos. Pero Dios la concedió a Abraham mediante, a través de obras, a través de la promesa. Entonces, el método con el cual Dios nos hace llegar sus promesas, ¿cómo es? ¿Es en base a nuestro cumplimiento? ¿En base a nuestras obras? No, dice. No se pueden mezclar esas cosas. El cumplimiento de nuestra salvación, de tener justicia, de tener vida eterna, y como consecuencia de tener un santo con todas sus bendiciones, ¿es en base a qué? Su misma experiencia lo había dicho antes de los primeros versos. Ahora lo confirma en base a el Antiguo Testamento, que no puede ser una combinación de las dos cosas, es solamente en base a la promesa. De grande confirmación de Dios. Dios no puede mentir. Él ha prometido y ha confirmado dos cosas las cuales Dios no puede mentir. Es un fortísimo consuelo. Clientes, tenemos un consuelo de vida eterna, de relación eterna. Nuestra relación con Dios es incondicional. No es como aquel que dice, ya, si te portas mal, no divorciamos. Es un amor no condicionado a nada. Es un amor que nace solamente de Él. Porque Él promete que Él nos va a salvar. Esa es una cosa entonces muy diferente a nuestra experiencia. Pero así es Dios. Y es en base a eso que nosotros podemos tener ese fortísimo consuelo. Esa bendición de Dios alcanzase incluso a los judíos, a los gentiles, no solamente a los judíos, sino también la promesa de Dios era que en Cristo. Si la promesa es hecha con Cristo, ¿cómo nosotros la obtenemos? Va a explicar más adelante que por que la iglesia está en Cristo. Por lo tanto, la promesa hecha a Cristo también nos concierne a nosotros. Para que alcanzar los gentiles en Cristo. La bendición es prometida a Abraham. Es en Cristo que nosotros entonces encontramos esto, porque la promesa es hecha para con Abraham y para con Cristo. ¿Dónde estamos nosotros? Ah, Dios nos ha puesto en Cristo. Entonces también la bendición es, la promesa es también para nosotros. Y eso es lo que va a seguir explicando en el resto también del capítulo. Señor, bendiga tu palabra.